Contigo, Radio Ralejos, tu mejor sintonía.
Frecuencia Deportiva con José Manuel Martín.
Muy cordial, señoras, señores, bienvenidos. Aquí estamos delante de este micrófono del estudio número 1 de esta casa de Radio Realejos en este martes ya, hoy 4 de mayo de este 2021, iniciando nuestra programación de deportes. Ayer fue día de cruz, día especial, tuvimos programación especial aquí en esta casa, pero la actualidad del mundo del deporte, ya se lo decíamos, que en este último fin de semana que pasaría a hoy martes. Por lo tanto, el saludo de los compañeros que les vamos a acompañar en esta franja horaria de 2 a 3 y de 8 a 9 de la noche, Juan Diego del Pino y Juanjo González, y quien les habla, José Manuel Martín, delante de este micrófono, que ya pues vamos a resumirles todas esas noticias que nos van a ir dejando en estas últimas horas, y que con esto de que el nivel de que estábamos en el 3 ha bajado al nivel 2, pues esto va a llevar que en estas próximas citas volvamos a tener de nuevo actualidad deportiva, con la reanudación de aquellas competiciones que se habían paralizado a nivel local, a nivel regional. Sí, se han estado desarrollando competiciones, pero con equipos ya de categoría nacional. Pues esto es un buen síntoma, ojalá que ya no se pare más, que con las vacunas pues vaya surgiendo ya esos efectos y que la población pues pueda disfrutar con todas las medidas de seguridad, las mascarillas, pues, y podamos ir disfrutando de esas modalidades deportivas como la que nos toca ahora, que vamos a analizar cómo es el mundo del baloncesto, no solo los equipos que están en categoría nacional, sino los equipos que están más cercanos a nosotros. Lo hacemos todo en el resumen, como cada jornada de los martes. Luego hablaremos de fútbol y hablaremos también de otras modalidades deportivas con protagonistas, pero ahora es el tiempo para él, para el amigo y compañero y consejero del Lenovo Tenerife Canaria, Lolo Débora. Lolo, bienvenido.
Hola, buenas tardes, José Manuel.
Bueno, pues esa es la noticia. Hemos pasado de nivel 3 al nivel 2 aquí en la isla de Tenerife. Esto va a llevar que en las próximas fechas volvamos a tener de nuevo competición a nivel local. Ahora, yo no sé si al final se podrán, y si estamos a tiempo, ¿no?, de terminar esas competiciones, o ya se buscarán algunas otras fórmulas de torneos para terminar esta temporada.
Bueno, concretamente habrá que agrupar y posiblemente, como en otras ocasiones, pues disputar partidos entre semanas. Lo que está claro que ya se pueden disputar los partidos de baloncesto en recinto cerrado, con lo cual la competición de base se puede reanudar e intentar pues jugar todos esos partidos atrasados. La autonómica va un poco más adelantada porque hubo una época en la que sí se pudieron jugar y de hecho ellos han atrasado sus campeonatos de Canarias para que se pueda desarrollar la competición. La verdad que es una buena noticia porque ya las ligas insulares, tanto masculino como femenino, tienen muchas ganas de competir y bueno, ya este fin de semana ya podrían hacerlo.
Pues esa es la noticia. Y bueno, analizándolo todo, vamos con la élite, porque tenemos ahí al Lenovo Tenerife, que va a estar en varios frentes ya en estas próximas fechas, pero sí es verdad que venimos de haber caído ante el Fuenlabrada 98-65 en la capital de España este pasado fin de semana.
Sí, la verdad es que tuvimos un primer cuarto muy, muy flojo, o ellos salieron muy, muy fuertes, con unos aciertos y una intensidad, tanto en ataque como en defensa, brutal, y se fueron de una gran ventaja en el primer cuarto. Segundo y tercero logramos equipararlo, de hecho tuvimos balón para ponernos a tres puntos. Íbamos de seis y tuvimos opción de ponernos a tres puntos en el último cuarto, remontamos, pero qué va, a partir del principio del último cuarto ellos funcionaron como una máquina y nosotros pues no supimos estar a la altura, nos cogió desprevenidos y yo también creo que muchos tendrían ya la mente ya en la Final Eight que organiza el Nizhny Novgorod en Rusia y bueno, así fue el resultado final, pero bueno, el equipo tiene que sobreponerse a eso porque afronta una Final Four. Curiosamente, la última vez que cuando quedamos campeones en la primera edición de la Basketball Champions League, también veníamos de recibir un duro correctivo en casa, concretamente, y bueno, logramos traer el título para casa. En este caso se nos ha complicado, el partido sería el jueves a las 3 de la tarde, hora insular Canarias, contra el Strasbourg francés, que también marcha tercero en su liga, la liga francesa, solo que ellos adelantaron el partido del fin de semana, con lo cual llegarán al enfrentamiento del jueves mucho más rodado. El percance, que José Madini pues tuvo que pernoctar en el aeropuerto de Nizhny Novgorod, porque al tener pasaporte georgiano no lo dejaban entrar en Rusia. Un caso parecido pasó la temporada pasada en Euroliga con el Tornike Sengelia, y tuvo que hacerlo caminando. En este caso, bueno, me consta que las autoridades, tanto la CB como la FIBA y las autoridades del club, están haciendo todo lo posible para que pueda pasar la frontera e incorporarse ya al resto de la expedición, que se encuentra ya en el hotel de concentración, y bueno, tenían hoy un entrenamiento de recuperación para ya mañana preparar el partido en sesión de mañana de entreno, por la tarde de tiro, y después el jueves a las 3 de la tarde empezar esta final 8 que nos llena de ilusión, porque puede ser la salvación, sobre todo económica, para una temporada en la que no hemos podido tener asistencia de público. Y bueno, tenemos una primera piedra de toque, que es con el Strasbourg, y ya meternos en la final a 4, que sería sábado y domingo.
Vamos a saludar por la otra línea ya de teléfono, que se incorpora el preparador, el hombre que ha hecho posible que La Matanza disfrutara durante esta temporada en la Liga EVA, al ascender de categoría y al haberse mantenido, y sobre todo haber jugado fase también para meterse en el grupo final, es decir, por el título, y eso lo ha hecho el equipo norteño del Matanza, bajo la dirección técnica de Alexis Armas y todo su equipo, esa familia del Matanza, que ha disfrutado en un año complicado, un año sin público, pero que ha demostrado el buen momento, y sobre todo el que para la próxima temporada La Matanza siga conservando una categoría a nivel nacional. Mister, felicidades, buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes.
Te saluda Lolo.
Hola, buenas tardes, Alexis. Y enhorabuena por la gran temporada que ha desarrollado el equipo al que dirige, al club al que pertenece a lo largo de esta temporada.
Muchas gracias, Lolo. Agradecido, ¿no? Porque la verdad que ha sido un año atípico, pero bueno, en líneas generales, deportivamente, pues la verdad que muy contento.
En esta ocasión te desplazabas hasta la capital de España, jugabas allí en Madrid con el filial del Fuenlabrada, perdías 95-84, pero como hemos dicho, que te quiten lo bailado,
Sí, la verdad que fue un partido, bueno, un partido ya de trámite, ¿no? El último partido de la fase de clasificación. Y nada, pues un filial, todo un filial de la CB que al día siguiente la casualidad que jugaba contra el Canarias y dos de sus jugadores pues disputaron minutos con el equipo ACB. La verdad que bueno, no le pudimos competir, sobre todo los dos primeros cuartos, pero después ya un poco se notó el tema físico, ¿no? Y jugadores jóvenes, jugadores rápidos, jugadores bueno, que están en un nivel increíble, y nos consiguieron ganar el partido por esa distancia de 11 puntos.
¿Lolo?
Sí, la verdad es que nada que objetar a la gran campaña que han hecho los chicos de Alexis esta temporada. La verdad es que, bueno, yo sabía que no pasarían problemas, a lo mejor, para mantenerse en Liga Nacional, pero que hicieran este campañón ganando, siendo incluso el primer equipo que le ganó al Real Madrid a lo largo de toda la temporada, aunque este fin de semana pasado también el Náutico le dio un repasito bueno, ¿no? Pero bueno, ellos fueron los primeros y la verdad es que me sorprende no el hecho de que se haya mantenido, que contaba con ellos, sino de que haya podido estar incluso luchando hasta el final para meterse en ese playoff de ascenso, ¿no? Y la verdad es que orgulloso de que los dos equipos se hayan mantenido, y esperar que la primera autonómica, que es la categoría que falta por la competición, que falta por terminar, pueda llevar a otro equipo a que nos represente, en sobre todo si es de Tenerife, porque creo que este año le hicieron dos fases, la primera autonómica, una aquí en Tenerife y otra en Gran Canaria, y esperar que haya otro equipo tiene el feño en esa categoría, ¿no? Sobre todo para que haya más nivel, más competitividad, y sobre todo para abaratar pues los gastos de desplazamiento, ¿no?
Sí, bueno, en teoría, pues ahora con la fase, con el tema del COVID, pues se hicieron dos grupos y subirá pues uno o bien de Las Palmas o bien de Tenerife, que es una final a 8. Pero la verdad que, bueno, que sea quien sea, lo bueno que haya en equipo de Tenerife, la verdad que es una pena porque la Güímes y el Lanzarote pues lo tienen muy complicado. Yo creo que, bueno, prácticamente están descendidos. Y entonces, pues, claro, siempre es bueno que haya, cuanto más equipos canarios haya, mejor, para que eso, para abaratar costes, para abaratar gastos e intentar, bueno, y que al final siempre que haya equipos de la tierra, pues yo creo que es bueno para todos, ¿no?
Sí, sobre todo porque va a haber una posibilidad de los que vienen saliendo de abajo, los jugadores, pues por lo menos tengan equipos aquí para poder militar y que tengan más chance y más minutos, ¿no? Y que también el jugador de aquí merece estar en una categoría a nivel nacional, porque es un escaparate también esta Liga EVA. Sí, ¿no? ¿Lo opinas igual, Alexis?
Ah, sí, por supuesto, ¿no? Claro, es que la cantera pues necesita que cuanto más equipos haya en Liga Nacional, pues mucho mejor, ¿no? Y sobre todo que los filiales de los equipos en Canarias, nosotros en La Matanza, Santa Cruz, vamos, que son clubes que tienen bastantes chicos jugando, pues que se sientan reflejados y que algún día, pues ya no solo de los clubes grandes, sino de los clubes pequeños, que sepan que pueden llegar a competir a nivel nacional y que eso para ellos es una ilusión, ¿no? Como ha sido para nosotros, ¿no? Este primer año, pues por lo mismo que la sensación sea bonita para todos y que el espectáculo pues se garantice pues, durante muchos años más y que disfrutemos del Liga Nacional en Tenerife pues lo máximo posible, ¿no?
De todas maneras, Lolo, vamos a tener representación con el Matanza para la próxima temporada aquí, en el área metropolitana. Seguimos contando con el Náutico y, por supuesto, esperar que alguien más pueda acompañarles. Pero si esto pasa en masculino, en las féminas también tenemos garantía. Es decir, que el baloncesto, afortunadamente, tenemos buena salud al día de hoy, por decirlo de alguna manera, deportivamente hablando, ¿no?
Sí, bueno, en realidad el baloncesto, a pesar del tema del COVID y tal, pasa por un buen momento de salud, por lo menos mantenemos a los equipos, bueno, quitando los equipos de Lanzarote y Fuerteventura, mantenemos los equipos en la categoría y ya me imagino que cuando la cosa se vaya normalizando y sobre todo las categorías inferiores vayan entrenando, pues seguiremos intentando apuntalar a esos equipos, ¿no?, que están en ligas nacionales, que son el orgullo de todos los tinerfeños, de todos los canarios, sobre todo que vayan dando tan buenas sensaciones por esa cancha de la península, ¿no? Y yo creo que sí, que la verdad es que tanto masculino como femenino tenemos que seguir apostando por el deporte de base para intentar llevar cada vez más jugadores y jugadoras de sus primeros equipos, ¿no?
Ya, en el Matanza, de cara ya a la próxima temporada, y conociendo a Alexis Armas y a toda la junta directiva, cuerpo técnico y a esa familia en definitiva, pues miren, acabó el domingo, pero ya están pensando en la siguiente, ¿o no, Alexis?
Sí, esto no para, ¿no? La verdad que, pues mira, precisamente ahora, estos días, bueno, ayer lo cogimos un poquito libre y hoy, pero ya mañana, pues ya empezaremos a reunirnos con los jugadores, viendo qué hacer el próximo año, ¿no? Porque al final queremos que la estructura, el mayor grosor del equipo, pues continúe. Pero bueno, está claro que ha sido un año difícil, es un equipo, como todos saben, un equipo que de jugadores totalmente amateur, que lo que hacen es disfrutar, y bueno, y lo que queremos es que continúen en su mayoría y ya empezando a gestionar y también acordándonos de la cantera, ¿no? Que todavía tenemos un junior que para el Campeonato de Canarias, un cadete para el Campeonato de Canarias, y la base, como bien decía Lolo, no despistarnos, porque ahora toca, gracias a las medidas, ¿no?, al nivel 2, pues ya, aunque se está compitiendo a nivel canario, pues a nivel insular ya volverá a competir, y todos esos partidos atrasados, pues se tendrán que jugar en estos meses, y o sea que ahora va a tocar unos meses de jaleo, ¿no?, pero bueno, un jaleo bueno, porque que se recupere el deporte y que se pueda practicar, pues yo creo que todo es una buena noticia, ¿no?
Lo que yo no sé si va a haber público o no en las instalaciones deportivas. ¿Tú que conoces más datos, Alexis?
Pues bueno, en Liga Nacional sí se podría, pero ahora mismo con nivel 2, si no es Liga... Bueno, la primera autonómica es un debate. Pues mira, no te puedo decir ahora mismo, porque la Federación Canaria sí que nombró a la primera autonómica, a la primera autonómica, que ahora se llama, siempre se ha llamado Primera Nacional. Entonces sí debería de poder haber público, pero a falta de confirmación, ¿no? Y yo creo que sería muy bonito que en estos últimos partidos, que queda la última jornada, la próxima semana, pues pueda haber público, y también en la Junior, ¿no? Y bueno, en todas, en general en todas, bueno, respetando siempre lo que recomiendan las autoridades sanitarias, pero yo creo que los pabellones, con su gran magnitud y demás, yo creo que limitando el aforo, pues yo creo que debería haber público, ¿no?
Muy bien. Pues Lolo, ¿algún apunte más para el amigo, bueno, Alexis?
Yo en la categoría, o sea, en lo que es la primera autonómica, que ahora la llaman Primera Nacional, sí, porque se entiende que, bueno, en realidad sería nacional cuando ascienda a categoría nacional una vez termina la fase de ascenso, pero como conlleva esta competición, la primera autonómica o Primera Nacional, conlleva una fase del cual el ganador va a subir a Liga Nacional, sí que puede que exista la posibilidad de que se pueda desarrollar con público. Con respecto a Junior y Cadete Autonómico, creo que no hay ninguna diferenciación entre la... porque su clasificación da derecho a Campeonato de España, pero no a competir en competición nacional. Entonces, bueno, en un principio, en la primera autonómica es previsible que para el fin de semana, donde además se decide la Liga, porque después del resultado de este fin de semana pasado, el Transporte Cobra Wimat se upa a la primera posición con 4 derrotas, segundo es el K7 Canarias, y la tercera y cuarta plaza se la van a debatir entre el Tacoronte Constructalia con 6 derrotas, el Unelco con 6 y el Náutico con 6 también. O sea, que esos tres equipos saldrán el tercero y el cuarto. Primero y segundo van a ser Wimar y Caja 7 Canarias, solo que el Caja 7 Canarias juega fuera con el Wimar, en casa perdieron de 2 puntos, tendrían que ganar en Wimar por más de 2 puntos para ser primeros de su grupo. Lo que pasa es que, claro, no sé cómo sería este año, porque me imagino que los 4 de aquí competirán con los 4 de Gran Canaria en una final a 8, entiendo, pero no sabría decirte si tiene ventaja el primero de aquí o el primero de Gran Canaria para ser el que organiza la fase, o se hará en una zona neutra, que para mí sería lo más coherente, ¿no?
¿Tú sabes algo, Alex?
Lo de donde va a hacerse, no lo sé, pero sí, pero es como dijo Lolo, ¿no? Hasta última hora tuvimos ahí alguna pequeña posibilidad, no nos quedaba el equipo de la Matanza de Primera Autonómica, pero sí va a ser una final a 8 y claro, obviamente pues va a estar muy competida, ¿no? Porque viene Wimar, Canarias, pues bueno, son equipos que, bueno, no olvidar Tacoronte, pero en la parte de Gran Canaria, pues el Siete Palmas es un equipo ya que lleva haciendo unas buenas temporadas en Primera Autonómica, y un equipo que ha sorprendido, que ascendió el año pasado, pero que lo está haciendo muy bien, es el Valsequillo, y bueno, yo creo que va a ser una final muy apasionada, y a ver quién es el que logra el ansiado ascenso a Liga Nacional, ¿no?
Pues estaremos muy pendientes de todo. Te iremos llamando otro día, para seguir hablando también de baloncesto y de cómo van a ir los pasos de este Matanza, que sigue en la Liga EVA para la próxima temporada, y un poco cómo va a ir confeccionando su plantilla. Pues Alexis, dile adiós a tu buen amigo Lolo.
Lolo, un abrazo muy grande y muchas gracias.
Alexis, un fuerte abrazo y ya nos veremos por ahí, por esa academia en verano.
Vale, gracias.
Alexis Alma, mister, enhorabuena para ti y para toda esa familia del Club Baloncesto Matanza, y estaremos muy pendientes de todo. Cuídate, gracias.
Muchas gracias, y si me permite también, José, darte las felicitaciones y agradecerte el trabajo que has hecho exhaustivo, el seguimiento que has hecho al club y al equipo en concreto de Liga Nacional, pues agradecértelo y nada, y nos veremos el próximo año.
Estaremos muy pendientes. Muchas gracias a ti, como digo, y ya sabes que esta sigue siendo tu casa. Un abrazo, gracias, Alexis.
Un abrazo. Hombre.
Gracias. Pues Lolo, nos ponemos en la despedida para seguir ahora con otras disciplinas deportivas. ¿Algo más que se te quede por ahí en el tintero?
No, esperando como agua de mayo que dejen entrar a Gio Selmadini, a nuestro MVP, y posiblemente el MVP de la Liga Regular en la ACB, así como de la Euroleague, de la Basketball Champions League, que lo dejen entrar cuanto antes a territorio ruso para que pueda estar con sus compañeros, pueda entrenar esta tarde y pueda disputar el partido el jueves contra el Estrasburgo a las 3 de la tarde, un horario atípico, pero bueno, intentar sacar este primer choque adelante para poder centrarnos en lo que es la final, sí.
Pues estaremos muy pendientes de todo ello. Lolo, Débora, muchísimas gracias y en una semanita te espero de nuevo por aquí con el mundo del baloncesto y ojalá que se cumplan todos los pronósticos y todo lo que hemos hablado en el día de hoy, pero nos marchamos, Lolo, con esa buena noticia, ¿no? De que hemos pasado de nivel 3 a nivel 2 y que eso va a llevar a cabo que esas modalidades deportivas que estaban ahí paradas pues puedan salir para adelante en estas próximas fechas. Ahora habrá que echar el resto, buscar fechas para acabar. Pues yo creo que nos va a echar, como digo yo, se nos va a poner julio ya también. O sea que a lo mejor no terminará todo en junio, pero tendremos que utilizar algunas semanitas de julio. Pero bueno, bienvenido sea, ¿eh?
Bienvenido sea y que seguro que los chavales lo agradecen.
Sí, señor. Cuídate mucho. Hasta la próxima, Lolo.
Hasta Manuel, buenas tardes.
Dejamos a Lolo Débora, actual consejero del Lenovo Tenerife Canarias, y nos marchamos ahora al mundo del fútbol. Y vamos a repasar la actualidad futbolística con el amigo y el compañero Inocencio González, al que le damos ya la bienvenida. Buenas tardes.
Y hola, buenas tardes, Manuel.
Bueno, atrás hemos dejado muchos marcadores, muchas cosas, pero esta es la otra gran noticia. Hemos pasado de nivel 3 a nivel 2. Lo que va a pasar es que en las próximas fechas se va a reanudar las competiciones en las categorías del fútbol regional, ¿no, Inocencio?
Hombre, se entiende que sí, que ya a partir de pronto ya deberían de comenzar de nuevo las competiciones de ámbito regional y la asistencia de público a los estadios en un aforo por determinar, ¿me entiendes? Yo creo que esto ya es inminente, que los clubes ya en una semana o dos semanas echen a caminar. No obstante, te adelanto ya que en Preferente hubo una reunión el pasado viernes en la Federación Tinerfeña de Fútbol y por lo visto solo cuatro clubes están dispuestos a seguir jugando, los demás no quieren ya jugar más. En este caso, por el Grupo Norte, creo que el Gijón y el Laguna quieren seguir, por el sur el Candela y el La Soca. Esto, por lo que yo entiendo, han acordado jugar dos eliminatorias. Los dos que se queden eliminados por los dos finalistas, pues el que gane esa eliminatoria de final, uno sube a tercera y el otro iría por el camino largo, jugaría con el de La Palma y con el de Las Palmas luego para subir a tercera división. Y el resto, por lo menos en Preferente, no tienen muchas. La verdad que ya los clubes, pues después de tanto parón, prefieren ya no acabar. Y como en un principio se ha mantenido el criterio de que no va a haber descenso, pues más les anima, no, con estas intenciones no tienen intención ninguna de jugar ya esta temporada.
Pues esa es la noticia en el día de hoy. Ya trataremos en estos próximos días de profundizar con los clubes, con presencia también de representantes aquí en nuestro micrófono. Pero le echamos un vistazo a lo que han hecho en esta última jornada, ya que ayer era festivo aquí en Los Realejos, en el Puerto de la Cruz, en Santa Cruz de la Palma, pues mucha gente pues tuvieron ese día de fiesta. Nosotros tuvimos programación especial aquí con el Día de las Cruces y por lo tanto estamos hoy pues resumiendo lo que nos ha dejado el fin de semana. Por lo tanto, en la élite, la verdad que la cosa está muy apretada en la primera división. Ahora Inocencio, que se había perdido la señal.
Ahora sí. Mira, no, en principio anoche vi un resultado sorprendentemente. El Sevilla perdía 1-0 en casa con el Athletic de Bilbao. Esto supone que el Sevilla, que el domingo ahí, bueno, se cruzan los cuatro primeros, el Barça Atlético Madrid sábado a las 4:15 y el Real Madrid Sevilla, que está el domingo a las 9. El Sevilla prácticamente, pues las opciones se les disminuyen mucho porque anoche perdía en casa y ahora mismo lo que se perdía una liga de 4 posiblemente sea una liga de 3. El Barcelona pues el Madrid le ganaba 2-0 a la Osasuna, el Valencia perdía con el Barcelona 2-3. Pedri pues jugó 77 minutos y el Elche 0, Atlético Madrid 1, que ganaba el Elche, falló un penalti en el último minuto. La Liga pues este fin de semana se enfrenta curiosamente a los cuatro primeros y ya te digo, en principio vamos a ver lo que pasa porque la Liga está súper súper competida. Si hasta las alturas pues no hacía tiempo que no llegaban tres o cuatro equipos disputándose a falta de cuatro jornadas, pues con cuatro equipos implicados con el ser campeón, y está súper, una Liga por ahora mismo pues súper atrayente. Leo Messi con 28 goles, máximo goleador, le sigue Benzema con 21 y Gerard Moreno del Villarreal con 20. Tenemos fútbol europeo mañana, el Chelsea-Real Madrid, partido de vuelta, recordamos que la ida 1-1 fue. El jueves el Arsenal-Villarreal, lleva la ventaja de 2-1. Vamos a ver si los dos equipos se pueden pasar esta eliminatoria y clasificarse para la final. comentarte ya la segunda división, en el cual pues el Tenerife no sigue sin cerrar lo que es la meta del campeonato.
La permanencia, ¿no?
La permanencia, porque lleva 4 partidos sin ganar. Sabemos que siempre decimos que de 50 para arriba no hay problema. No se pudo el sábado lograr nada en Gerona, se vino de vacío, solo 3 canarios en eliminación. Las Palmas prácticamente sí cerró ya su permanencia, ganando el domingo por la tarde a la Ponferreña 2-0, con 9 canarios en eliminación. El viernes, hoy, a las 8 en el estadio y por gol, Tenerife-Almería, un rival súper complicado, aunque también ha bajado mucho. El sábado, a las 7:30, el Corcón, Unión Deportiva Las Palmas. Ya Las Palmas prácticamente, pues, ya está prácticamente en terreno de la debilidad, ya prácticamente podemos decir que tiene ya casi un pie, casi está salvado. Anoche hubieron 2 partidos, el Sabadell le ganaba 2-0 al Rayo Vallecano y el Albacete perdía en casa 0-1 con el Alcorcón. Español, a solo falta de un punto, puede ser, e incluso si el viernes el Almería pierde aquí en el estadio, ya ser equipo de primera división, ya la próxima jornada, puede ser el viernes como puede ser el domingo. Y Real Mallorca son los dos claros favoritos ya para subir directamente a primera división. Luego serían los dos equipos que subirían a primera. Y ya te digo, en principio lo tienen bastante decantado. Pasamos a la segunda B.
Sí, en la segunda B, división B, el Tamaraceite lo tiene ahí. Está muy complicado, pero lo tiene todavía con opciones de jugar en la categoría superior para el próximo año. Y, por supuesto, que luego tenemos ya a Las Palmas Atlético y al Marino en el otro grupo de descenso.
Sí, se le complicó mucho al Tamaraceite por el rival directo. El Sevilla lo tiene muy complicado porque el Sevilla Atlético le empataba 1-1 en el Juan Guedes el domingo pasado al Tamaraceite. Le lleva 2 puntos, también tiene que jugar con el Real Murcia, que también se la juega para el subir. Entonces ahora mismo no dependen de ellos, dependen de que deben de ganar ellos al Real Murcia y que el Sevilla Atlético no pase del empate con el próximo domingo en casa, ¿me entiendes? Con la Rompeya Galiense. Súper complicado. Ojo, que también se puede decantar el año que viene una categoría con 5 equipos canarios en segunda B, porque el Tamaraceite se quedaría en segunda B, Las Palmas Atlético se podía mantener y podían subir 3 equipos que puedan subir. Podrían tener un récord histórico de 5 equipos en segunda del año que viene. Pero vamos a ver, Las Palmas Atlético pues venía, empató el Lorca 2-2, un puntito más. Ahora mismo es en los cinco últimos, Las Palmas Atlético está el tercero del grupo, que baja uno. No es el ahora mismo no bajaría la Unión de Las Palmas Atlético, no es el peor quinto, y de momento estaría salvado. El domingo tiene un partido súper complicado, el domingo a las 12 de la mañana con el Yeclano. El Marino pues empataba en Granada, le hizo un favor a Las Palmas Atlético porque le restó un punto al Granada, al Real Recreativo de Granada 1-1. Y ya te digo, el próximo fin de semana pues vamos a ver, el Marino juega con el Yeclano, un partido que es clave para Las Palmas Atlético y Yeclano. Las Palmas Atlético debe ganar casi los de los 3 partidos mínimo 2 para salvarse, porque si no se iría abocado a jugar en tercera división la próxima temporada. Y el Marino tiene de rival en casa, que es el ahora mismo no lo recuerdo, pero bueno, el Marino ya prácticamente pues no tiene ninguna opción, ya es equipo de tercera, es el equipo 17 de la tercera división. Pasamos a la tercera división, José Manuel.
Sí, bueno, tú decías que el Marino pues ya no tiene absolutamente nada y le toca el Lorca Deportivo. Sí, no, espérate, el Lorca, sí, el día 8.
Sí, los dos están descendidos prácticamente y no tienen el sábado a las 6 de la tarde. Uh-huh. Le toca al Lorca, que equipo que no prácticamente no también está descendido como el Club Deportivo Marino, prácticamente.
Pues vamos a la tercera división porque hay 3 grupos aquí con la emoción, que con esto de los coeficientes, pues fíjate que tenemos equipos del norte inmersos tanto en una categoría como en la otra, ¿no?
Sí, vamos a primero el grupo de arriba, que ahí no tenemos ninguno del norte, porque ahí están los 3 primeros. Ya empezamos con el tenis, que no puede jugar, el paso no puede jugar en San Fernando porque el San Fernando tiene COVID, tiene 2 semanas sin jugar, empieza con 2 partidos menos porque no puede jugar este fin de semana con el Atlético Paso ni el próximo domingo con el Tenisca. El Mensajero, ganaba 1-2 en la Palma Atlético, el Mensajero prácticamente es el líder bastante avanzado, prácticamente el Mensajero tiene un pie en segunda B, y el Tenisca, el que se complica un poquito porque perdía 2-0 con el Paralelía Pulido. Esto, ya te digo, en principio, pues vamos a ver qué pasa. Aquí ahora mismo, el día de hoy, ojo con el Pulido, que va de tapado, a ver si se va a meter como segundo en perjuicio del Paso y del Tenisca, que equipos que han hecho un presupuesto bastante elevado, un presupuesto bastante alto para subir a segunda vez. En el grupo intermedio, pues el Vera, que tenemos al Club Deportivo Santa Úrsula, que perdía el domingo pasado el último minuto, una pena, con el Gran Tarajal. Esto, pues, la verdad que el Vera, pues, tenía ya, en el último minuto, pues, perdía el equipo de Rubén García en la isla de Fuerteventura. El Lanzarote perdía 0-1 con el Busanada, y en este caso el Viera 2, Tenerife 3. Este grupo prácticamente está los favoritos son, pues, lógicamente, el Gran Tarajal, el Tenerife y el Busanada. El resto lo tiene muy complicado para luchar por dos plazas. Los demás con los coeficientes que tienen va a ser un poquito complicado. El sábado que viene, 4:30 de la tarde, en el Ángel Tavares, Santa Úrsula, Unión Deportiva Lanzarote. Pasamos lo que es al grupo de abajo. En este caso, pues, el Vera descansó. El Vera, pues, no pudo jugar. El Victoria perdía 1-0 en Santa Brígida. Fallaba Dani Muni en el minuto 92 un penalti, que hubiese sido un punto valioso para el equipo de la Victoria, que sigue en mala racha el equipo de Patricio. El Atlético Tacoronte sigue también en caída libre, no perdió 3-0 con el Arucas 3-0. Es decir, se está complicando bastante el equipo de Reco García, que empezó con muy buena dinámica, pero últimamente los resultados no han ido muy bien. Y ya te digo, vamos a ver este fin de semana qué nos depara, porque ya te digo, el Arucas le ganaba 3-0 al Atlético Tacoronte, el Guía le ganaba 2-1 al Guima, el Santa Brígida 1-0 al Victoria, y el Unión Puerto le ganaba 1-0 al Ibarra. El próximo jornada, el Atlético Tacoronte, Villa Santa Brígida, Atlético Victoria, Guía, Guima, Unión Puerto y Club Deportivo Vera, Arucas. Este partido, en principio, es el domingo por la mañana a las 12, televisado por la televisión autonómica.
La televisión canaria, que va a estar en el campo Salvador Ledesma, llevando a cabo este partido con 3 puntos importantísimos, que en caso de que lo gane el Vera, pues daría un paso ya definitivo, ¿no? Bueno, no está definitivo, pero un gran paso, ¿eh?
Entra con una muy buena puntuación, 29 puntos, ha empezado descansando la primera jornada, pero lógicamente el Vera, amarrando los partidos de casa, le puede dar más que suficiente para mantener la categoría. Pero bueno, hay que asegurar esos partidos, hay que ganarlos para no tener ninguna sorpresa, ningún disgusto, y esperemos que empiece ganando el sábado que viene la Duca, este fin de semana la Duca, para empezar con buen pie y esperar que los tres equipos, pues, se mantengan los tres equipos del norte, el Victoria y el Atlético Tacoronte. Vamos a ver si los dos pueden salir de ahí, porque está complicada la situación, porque quitando al Guimar y al Ibarra, que prácticamente están descendidos, hay que buscar 3 plazas más de descenso.
Y sí, porque bajan 5 de los 9 equipos.
Por eso, ahí hay una plaza que entre el Atlético Victoria, a ver si puede eludir el Atlético Victoria y el Atlético Tacoronte, puede eludir esas dos plazas, las tres plazas que después quedarían. Vamos a ver si tienen suerte, porque el Vera, pues, prácticamente con la puntuación que tiene, pues prácticamente tiene, pues, no lo tiene
muchas posibilidades para no pasar apuros.
Evidentemente, es decir, tendría que hacer una catombe para que el Vera descendiese. Ya lo del fútbol regional lo comentamos al principio, que en principio, pues, no hay intenciones de los equipos de jugar. Comentarte que en juveniles nacionales, por la Unión Deportiva Las Palmas, se proclamó campeón este fin de semana, como de nuevo, se estaba jugando, pues, en 2 fases, se empezó una fase local, después una fase de intercambio, ahora mismo ya la Unión Deportiva Las Palmas, a falta de 2 jornadas, ya es campeón de nuevo. Como siempre, esta liga es dominada, como todos los años, por la Unión Deportiva Las Palmas, y en este caso, este fin de semana, ya Las Palmas es campeón de la Liga Nacional de Juveniles.
Bueno, nos queda el fútbol femenino para pasar a nuestro invitado, que ya está escuchándonos.
Pues mira, fútbol femenino, tenemos a Ibar 2, Granadilla 1. Esto, pues, ahora mismo, pues, en la Liga, esta Liga es prácticamente del Barcelona, que precisamente el fin de semana le ganaba 2-1 al Paris Saint-Germain. Pasa el Barcelona a jugar en la final de la Champions League con el Bayern de Múnich. El Granadilla recibe el próximo domingo a las 12 de la mañana precisamente al Fútbol Club Barcelona, y ahora mismo el equipo está de viaje hacia Valencia, porque mañana juega a los cuartos de final de la Copa del Rey con el Levante a partido único en la Ciudad Deportiva de Buñol, la Ciudad Deportiva del Levante, en la cual, pues, el Granadilla tiene que jugar, si quiere pasar la eliminatoria, es partido único en el campo del Levante Unión Deportiva. Y en la Liga, pues, ahora mismo el Fútbol Club Barcelona tiene 75 puntos, el Levante 61, el Real Madrid 58, la Real Sociedad 51 y el Granadilla 50. Se aleja un poquito el Granadilla de los 3 primeros, pero bueno, como siempre hemos dicho, la campaña que viene haciendo el equipo de Francis Díaz es una campaña extraordinaria, estupenda, y dejan el pabellón siempre lo más alto posible, el pabellón del fútbol femenino tinerfeño, pues el abanderado, pues, ya te digo, es grande, y yo creo que es, pues, felicitar la labor que hacen ahí y la campaña que están haciendo.
Vamos a felicitar al míster del equipo del Santa Úrsula, lo hacíamos ya el otro día, pero ha comenzado esta fase intermedia pues de visitante, el equipo de Rubén García del CRI Santa Úrsula. Rubén, buenas tardes.
Buenas tardes, José Manuel, ¿qué tal?
Ahí Hola, tiene usted a su buen amigo también, Inocencio, que te saluda, ¿eh?
Buenas tardes, Rubén, un abrazo.
Buenas tardes, igual.
Bueno, Inocencio, tú que has visto este año al Santa Úrsula, has visto cómo hasta última hora el equipo apretado ahí, le pusieron un montón de partidos, pero supo salir airoso y ahora está en un grupo que también tiene esa posibilidad de conseguir por ese camino más largo otra de las plazas que podría jugar el año que viene en la segunda división. Lástima ahora, como tú comentabas hace un ratito, que no haya podido comenzar con un resultado positivo en Gran Tarajal. Ahí tiene usted a Rubén, por lo menos que le has visto muchos partidos, ¿no?
Sí, bueno, Santa Úrsula pues ha marcado una línea bastante buena durante la temporada, ha tenido algún que otro altibajo, luego en el maratón último, la verdad que yo no esperé que hiciera los resultados que hizo, porque prácticamente en ese maratón solo perdió un partido, que fue con el Club Deportivo Mensajero, que sabemos el Mensajero lo complicado que es. Ganaba el campo del Tenisca, empataba la victoria, ganaba el paso, es decir, unos resultados bastante importantes. Esto lo llevó al grupo intermedio. Yo ahora creo que es un premio prácticamente a un trabajo de hecho durante la temporada, y ahora si cae algo más, pues mejor que mejor. Yo creo que la labor o el trabajo que se ha hecho es un trabajo, el trabajo que se ha hecho, pues como siempre, un trabajo de un equipo nuevo, que todos los años hay que retocarlo, reformarlo, y pienso que llegar al grupo intermedio con alguna opción todavía de jugar por lo menos la repesca, pues yo creo que puede el Santa Úrsula, yo creo que el sábado, pues si empieza ganando Lanzarote, pues alguna que otra opción puede tener.
Sí, señor, es para aplaudir este equipo. Rubén, ¿tú qué dices?
Mire, yo lo mismo, la verdad que nosotros hemos tenido bastantes dificultades a lo largo de la temporada, como todos los clubes, me imagino. Es cierto que nosotros pues siempre hemos estado en una situación, como siempre te he comentado, José Manuel, pues un poco más compleja, porque nosotros empezamos en un grupo impar en el cual nos tocó descansar muy pronto, luego pasó lo del partido suspendido con el Mensajero por las inclemencias del tiempo que no pudieron viajar, luego el parón de la competición, luego fuimos el siguiente equipo en descansar, nada más parar la competición, nada más reanudar la competición, entonces íbamos hasta con tres partidos menos que los rivales, nuestra posición en la tabla clasificatoria no era real, pero sí es cierto que el trabajo que se estaba haciendo sí era bueno, era frustrífero, pero teníamos rivales que tenían hasta tres partidos más que nosotros y se veían en un puesto mucho más cómodo clasificatorio, pero nosotros estábamos tranquilos por el buen trabajo que se ha hecho, por el buen trabajo que estaban haciendo sobre todo los futbolistas y la directiva, que ha hecho un trabajo espectacular como todos los años. No somos muchos, pero los pocos que hay pues se multiplican y hacen una labor muy, muy, muy buena. Y luego, bueno, luego tuvimos la desafortunada pues incidencia de COVID, que tuvimos un afectado, eso nos provocó para 2 semanas y que luego tuviéramos que jugar 6 partidos en 11 días, que yo creo que lo hicimos bastante bien. No nos excusamos en lo que nos había pasado, sino afrontamos el calendario con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, lo afrontamos con la identidad de sacar los máximos puntos. Teníamos 2 opciones, o bien excusarnos y decir que era imposible competir 6 partidos en 11 días, o bien afrontarlo como una oportunidad de recuperar los partidos atrasados y ver la situación real de la tabla clasificatoria, que fue lo que al final hicimos, que fue afrontarlo. Yo creo que fuimos, si no me equivoco, el segundo mejor equipo de la segunda vuelta. Es cierto que siempre íbamos con menos partidos, pero al final los números pues nos colocaban ahí, y bueno, yo creo que al final pues se ha dado premio a situarnos en unos playoffs de ascenso, porque llamen como se llamen, son playoffs de ascenso. Toda la vida han existido playoffs por vía larga y playoffs por vía corta, y el Santa Úrsula hoy por hoy es un equipo de playoffs de ascenso.
Inocencio González, si no hay nada más, pues cuídate mucho y en una semanita volveremos a estar por aquí el próximo lunes, ¿te parece?
De acuerdo, buenas tardes, Juan Noel.
Dile adiós a Rubén.
Un abrazo, Rubén, buenas tardes.
Un abrazo.
Pues Rubén. Rubén, ahora vamos a valorar ese Gran Tarajal 2, Santa Úrsula 1, que hasta última hora lo tuvieron ahí, ¿eh?
Sí, la verdad que el otro día hicimos un muy buen partido, llevábamos con varias bajas, al final las bajas son normales, nunca nos hemos excusado en ello, pero bueno, eran futbolistas que habían participado un poco más, veníamos un partido un poco complicado, porque al final, al decretarse el partido, pues la semana pasada, el martes, no conseguimos vuelos antes, tuvimos que estar a las 5:30 en el aeropuerto, hacer un madrugón un poquito más largo de lo normal, pero el equipo no lo notó. Yo creo que en la primera parte fuimos superiores al rival, tuvimos oportunidades para habernos ido al descanso con ventaja, no la supimos aprovechar, eso nos condicionó el partido, íbamos con un empate a uno. En la segunda parte era que se igualaron un poco más las fuerzas, pero cuando el partido ya prácticamente se daba por empate, pues en la última jugada del partido, pues en una jugada de balón parado, una falta de medio campo, pues al final se nos coló el balón dentro de la portería nuestra porque no la supimos defender bien, no estuvimos acertados y bueno, nos penalizó bastante ese error que cometimos, pero bueno, muy contentos por la imagen que dieron los futbolistas porque todos participaron, se hicieron los 5 cambios, los futbolistas que entraron también participaron y se afrontó el partido con la máxima ilusión. Ahora lo que toca es hacernos buenos en casa, tenemos una oportunidad muy buena y vamos a tratar de ser lo más próximo competitivos posible. Ahora tenemos el Lanzarote y sabemos que al vernos...
¿Habrá público?
Todos los rivales van a ser complicados.
¿Va a haber público?
Pues yo creo que la idea es que sí, ya se ha notificado hoy la fase 2, mañana sabremos alguna noticia por parte del ayuntamiento. Nosotros quien lo debe dictaminar, pero ya por la fase en la que estamos entendemos que sí, porque anteriormente en fase 2 pues se permitía público. O sea, entendemos que sí.
Bueno, pues vamos a esperar. Un abrazo y muchas felicidades y ánimo, ¿eh?
Muchas gracias.
Que hay que ir paso a paso, ¿eh? Y este segundo paso es ahora, con el equipo del Lanzarote, a ver si llega esa victoria. Y siguen ustedes teniendo muchas posibilidades de meterse en ese camino largo, pero no deja de ser una fase de ascenso, una liguilla de ascenso hacia la segunda división B, históricamente para este equipo del Santa Úrsula, dirigido por este cuerpo técnico encabezado por nuestro invitado, por Rubén García. Mister, que salga todo bien, gracias.
Muchas gracias, José Manuel.
Muy buenas tardes. Vamos al fútbol sala, están ahí en esa segunda división B nuestros equipos del norte de la isla, uno pues jugando en la parte del grupo de buscar una plaza para la Copa Su Majestad el Rey, el Santa Úrsula, y el otro, el Matanza, ya con la temporada saldada, con la confirmación de la permanencia desde la semana pasada en el grupo de descenso, pues ha conseguido los puntos y de aquí al final quedan 3 jornadas emocionantes y se ha recuperado en este último fin de semana 2 partidos. Nos lo va a contar todo, nos lo va a analizar el míster del equipo del Salesianos de la Villa Rotava. Hola, Rubén Cabello, buenas tardes.
Hola, José Manuel, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, después del paréntesis, por la, digamos, este puente, se aprovechó para jugar 2 partidos que estaban en el grupo de los buenos, por decirlo de alguna manera, del pelotón de arriba del ascenso, y no falló ni el Gran Canaria ni el Gomera, ¿no?
Así es, hay que dar la enhorabuena al Gran Canaria, porque con la victoria del pasado sábado ante el Ida de Toca por 3 goles a 1, se ha proclamado campeón de la segunda división B de Grupo Canario, y bueno, ahora preparar la competición para el playoff de ascenso, a ver si consigue su objetivo, que ya lleva la temporada pasada, y bueno, como hemos hablado en otra ocasión en tu programa, un equipo profesionalmente hecho preparado para jugar en categoría superior.
Jugaría el Gran Canaria, ¿no? Y jugaría el segundo.
Y el segundo, que el Gomera todavía matemáticamente no lo es, pero bueno, con la victoria en Lanzarote por 6-7, distancia al tercero, al Buguedo, por 7 puntos y solo quedan 9 por disputarse. Si es capaz de ganar este sábado en La Gomera, también ante la Tiñosa de Lanzarote, pues ya sería subcampeón del grupo y esto le daría derecho no solo a la Copa del Rey de la Nacional Edición, sino también jugar los playoffs de ascenso.
¿Y estos, Rumán, estos playoffs contra quién serán entonces?
Pues serán contra los dos primeros de los grupos de la península. Se cruzan primeros contra segundos y segundos contra primeros. Y bueno, tendrían que pasar esa primera eliminatoria y los vencedores pues pasarían a una segunda eliminatoria y ya los vencedores sí ascenderían a la segunda división.
Muy bien. Bueno, pues seguimos con el análisis que tú estabas preparando.
Sí, luego nada, comentar que como bien decía, solo se disputaron esos partidos porque bueno, por el parón de la festividad que había. Se reanuda la competición este fin de semana, también gran noticia hoy con lo de hemos pasado a fase 2, esperemos poder contar con público en la próxima jornada, y bueno, los partidos son los siguientes: Gomera, como decíamos, recibe a la Tiñosa en La Gomera, si consigue vencer ya garantiza su segunda posición. Jovencita Bugueo, en Candelaria, Tenerife de la Toca de Gran Canaria y Salesiano Aguaterol. Recordar que prácticamente están decididos los dos primeros puestos y aquí ahora mismo incluso el tercero, que es el Buguedo, también ya está decidido, pues ahora mismo en estas 3 jornadas lo que se va a disputar es la cuarta posición, la última posición que daría plaza a la Copa del Rey, donde hay tres equipos en solo distanciados por un punto. Ahora mismo Iberia, Toscal con 31 puntos, Salesianos con 30 y Ovater con 30 son los tres equipos que se van a jugar esa posición por jugar la Copa del Rey de la próxima edición.
Muy bien, ¿y los juveniles?
Los juveniles esta semana también hubieron algunos partidos que se recuperaron. Vencía el Aguas de Terol al Iberia por 3-2 goles a 2. Esto hace que el Galdar, en este caso, se distancie en la segunda posición. Y ahora esta semana Salesiano, si es capaz de sumar un punto este sábado, que juega ante el Malta a las 4 de la tarde en el pabellón Quiquirá, con solo un punto, pues se colocaría Madrid a campeón de la Juvenil División de Honor por segundo año consecutivo.
Pues aquí estaremos pendientes de todo ello. Si no hay nada más, cuídate mucho y hasta la próxima, Ruimán Cabello, y mucha suerte también para tu equipo, el Salesiano Tenerife, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias, buena semana para todos.
Gracias. Vamos al deporte del vóley. En este fin de semana hemos tenido al equipo femenino del Menseis Realejo jugando en esa competición a nivel nacional, en la segunda, con el Cisneros. No pudo ser, pero lo vamos a analizar. Cisneros 3, Menseis Realejo 0, y nos lo cuenta todo su entrenadora, Ainhoa Díaz. Muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
No pudo ser, pero que este equipo es capaz de todo, lo ha demostrado en estos últimos partidos, pero se medían a un rival complicado, ¿no?
Sí, tuvimos un partido muy complicado este último, y aunque no ganamos, no hicimos ningún chance, creo que estuvimos a la altura compitiendo el partido, y eso es lo importante.
Sí, es lo más importante. ¿Y ahora contra quién?
Ahora nos toca contra Lederes, jugar en casa este sábado a las 6.
Aquí en el Basilio Labrador, si estamos en este nivel ahora 2, pues posiblemente pueda venir público, ¿eh? que se echa en falta, ¿eh?
Estaremos esperando noticias, pero no creo, al igual que otra vez que estuvimos en fase 2,
tampoco les permitieron, o sea que por el Facebook, ¿no?, por las redes sociales sí se verá.
Sí, lo transmitiremos en directo.
Ya, y de todas maneras, pues hay que seguir entrenando, ¿no? Queda poquito para terminar la temporada con la satisfacción, ¿no?, del deber hecho, ¿no?
Sí, todavía tenemos posibilidades de meternos en el cuarto puesto, seguiremos luchando en este mes que nos queda de temporada y a ver cómo quedamos.
Bueno, pues vamos a ver. ¿Algo más por tu parte?
Nada, que nos sigan en Facebook para que vean los directos y que pronto podamos contar con la afición.
Sí, esperemos que sí. ¿El resto de las categorías cómo lo lleva?
No han competido esta temporada, solo los infantiles, pero está preparado. A ver si ahora con la fase 2 tenemos nuevas noticias.
Bueno, pues vamos a ver si hay buenas noticias. Pues si no hay nada más, te espero ya en los próximos días con el análisis en el mundo del voleibol en la categoría femenina del Menseis Realejo. Entrenadora Ainhoa Díaz, gracias, hasta la próxima. Buenas tardes.
Bien, muchas gracias. Buenas tardes.
Terminamos diciéndoles que en béisbol el Antorcha Valencia recibía al Tenerife Marlin de Puerto de la Cruz. El equipo de Puerto de la Cruz pues está fenomenal en la parte alta, no ha perdido ningún encuentro y ganaba en Valencia un rival directo 6-9 y 2-12. Terminaba en waterpolo en la división de honor la temporada con éxito para el Tenerife Cheide, que ya tenía la permanencia garantizada antes de este partido. Le ganaron 16-9 al San Feliu. Y en el mundo del tenis de mesa queríamos entablar hilo directo con Luismi de la Cruz, pero parece que el móvil no funciona bien en la zona donde está. Ya lo dejaremos para estos próximos días. Decir que ahora se lo juegan el equipo realejero, el Hidra de los Realejos, con el Teneguía de La Palma, para garantizar la permanencia después de haber caído en este fin de semana aquí en el pabellón de Basilio Labrador de los Realejos ante el conjunto del Filgón de Firgas de Gran Canaria 2-4 y ante el conjunto tinerfeño del Tabor Añabingo por 4-2, este equipo de Arafo. Pues bueno, ya lo vamos a dejar aquí. Mañana estaremos en contacto con todos ustedes en la FM 107.9 y también a través de radiorealejos.com, y ya les mantendremos informados de toda esa actualidad. Por hoy se despide Juan Diego del Pino y Juanjo González en la parte técnica, y aquí antes del micrófono José Manuel Martín. Que sean felices, hasta mañana.
Sintonízanos online en radioralejos.com.